en Radio Tamaraceite, Onda Parroquial, tienes una cita con la ciencia y el misterio todos los sábados de 3 a 4 de la tarde en el programa El Aleph.
La batalla de Cartagena de Indias.
El monopolio del Nuevo Mundo por parte de España se convirtió en una fuente de tensión con otros países europeos, pues sus tesoros eran muy apetecibles. Unos 40 barcos navegaban por el Caribe, y tanto si fueran enemigos de España como aventureros hambrientos, para los españoles todos ellos eran piratas. Las flotas extranjeras y los corsarios no solo atacaban a los galeones, también a los puertos de los españoles, como el de Cartagena de Indias en Colombia, que fue otro lugar clave para almacenar tesoros en el Nuevo Mundo. El mayor ataque se produjo en 1741, cuando el almirante inglés Edward Vernon la asedió con una flota de 186 barcos y 25.000 soldados. El conquistador español Don Blas de Lezo humilló a los ingleses al defender con éxito la ciudad con tan solo 2.500 hombres pobremente equipados y aún peor entrenados. Por desgracia, murió poco después, pero se convirtió en un héroe en España y en la actualidad sus habitantes aún siguen considerándolo el salvador de Cartagena.
Situamos en Cartagena de Indias, núcleo de todo el comercio español del siglo XVIII. Esta ciudad se había convertido en un punto de una importancia geoestratégica capital. Por allí pasaban las mercancías provenientes de la península ibérica y las posesiones españolas de América del Sur. Cada año, las flotas partían desde Sevilla rumbo a América. Al llegar al Nuevo Mundo se dividían. La de Nueva España se dirigía a Veracruz y la de Tierra Firme a Portobelo, en el Istmo de Panamá. Unos meses más tarde, las dos flotas se encontraban en La Habana y ponían rumbo de regreso a casa con sus bodegas llenas. En Cartagena se encontraba el cruce de caminos de todo el tráfico comercial. Su puerto era el más importante del Virreinato de Nueva Granada. Cartagena de Indias, ciudad floreciente y cosmopolita. Los ingleses envidiaban la situación de la pujante España y ambicionaban apoderarse de parte del Imperio Español. Y en ese plan, Cartagena era la llave para sus propósitos. Para este fin, crearon la mayor fuerza naval de la historia, solamente superada posteriormente por las naves que participaron en el desembarco de Normandía en la Segunda Guerra Mundial. Los españoles, que conocían las intenciones inglesas de atacar Cartagena de Indias, también sabían de la importancia de mantener la plaza a toda costa para impedir el colapso del Imperio Español. Para tal importante fin, destinaron como jefe militar de la ciudad a una de las mentes militares más brillantes de la época, Don Blas de Lezo y Olavarrieta. ¡Fuego! Don Blas de Lezo era un marino de leyenda. Casi siempre luchó contra los barcos ingleses y siempre salió victorioso, como las contiendas de Vélez Málaga durante la Guerra de Sucesión Española en 1704, en Rochefort, donde derrotó una decena de barcos ingleses en 1710. Reconquistó Mallorca sin realizar un solo cañonazo en 1715. En las costas del Perú apresó a 6 naves inglesas cuando Lezo contaba tan solo con 3 barcos en 1723. Resumiendo, a lo largo de su carrera hasta Cartagena de Indias, Lezo capturó 11 navíos militares y otros tantos navíos piratas ingleses. Impresiona su historial, no menos impresión causaba su figura. Perdió la pierna izquierda en la batalla de Vélez Málaga. En la fortaleza de Santa Catalina de Tolón, perdió el ojo izquierdo. En el asedio de Barcelona de 1714, un disparo de mosquetón le inutiliza el brazo derecho. A los 25 años de edad, se encontraba tuerto, manco y cojo. Los ingleses le llamaban, con cierta sorna no exenta de admiración, medio hombre.
Dicen que estaba mejor que nunca cuando más impedido me encontraba. Perdí la pierna en 1704, cuando era prácticamente un niño. Luego, en 1713, me amputaron este brazo en medio de una batalla. Casi pierdo la vida en dos ocasiones. Me gusta saber que dejo una parte de mí mismo en cada campo de batalla, a cambio de un poco de gloria.
Las primeras medidas tomadas por Lezo para proteger Cartagena de Indias del ataque inglés fueron cegar completamente el canal de Boca Grande, creando una escollera, y de esta forma se aseguró que cualquier ataque por mar tuviera que pasar por los fuertes de Boca Chica. Reforzó las guarniciones de estas fortificaciones, tendió entre las mismas dos cadenas para impedir el acceso a la bahía y colocó sus barcos para apoyarlos.
Return to your positions.
El 13 de marzo de 1740, el almirante inglés Vernon se presentó ante la ciudad con 8 navíos mayores, 2 brulotes, 2 bombardas y un paquebote, que tras bloquear cualquier comunicación con el exterior, comenzaron a bombardear las posiciones de Boca Chica. Pero Lezo había desmontado algunos cañones de sus navíos que tenían mayor alcance que lo de los fuertes. En el momento oportuno, dichos cañones dispararon desde la selva, sorprendiendo a los barcos de Vernon, que rodeados de un fuego cruzado, se vieron obligados a retirarse a Jamaica. El 13 de marzo de 1741, es decir, exactamente un año después del primer ataque, aparece el almirante inglés Vernon con la mayor flota de la historia hasta ese momento. La impresionante flota inglesa se componía de 180 embarcaciones, 23.600 combatientes y unos 3.000 cañones. En cambio, Lezo, para defender la ciudad, contaba con tan solo 6 navíos, 2.830 hombres y 990 cañones. El 17 de marzo comienza el cañoneo contra los fuertes y baterías en la entrada a la bahía en Boca Chica. Se produjeron 62 disparos cada hora, atacando permanentemente 8 barcos ingleses que se renovaban de 4 en 4. Pero Lezo se preparó para minimizar los daños en su tropa y sacar el máximo provecho a los pocos recursos con los que contaba. Colocó los navíos en la entrada de la bahía para apoyar el fuego de las fortificaciones, mientras que en estas dispuso la utilización de rampas bajo los cañones para poder alargar los tiros y disminuir el tiempo de los mismos.
¡Todo a favor! ¡Caza foques, marea navios!
Además, ante la aplastante superioridad numérica inglesa, escogió muy inteligentemente el objetivo de la artillería. Buscó desarbolar los barcos enemigos, algo que los inutilizaría para el resto de la campaña. Y con este fin, ordenó la fabricación de balas encadenadas y palanquetas, que se llevaban consigo todo el aparejo. Los barcos de Vernon se vieron sorprendidos con disparos imposibles que destrozaban sus velámenes, dejándoles a merced del enemigo. Solo en la batalla del día 20, los cañonazos españoles dejaron 5 navíos de guerra fuera de combate. Así, transcurrieron los días en los que las tropas españolas apenas descansaban, pero aguantaban el envite permanentemente de los navíos británicos. Mientras tanto, los atacantes desembarcaron en la boquilla, al oeste de la ciudad, tras 19 días de bombardeo continuo. El 5 de abril de 1741, las tropas inglesas lanzaron con éxito un asalto combinado por tierra y mar contra el fuerte de San Luis de Boca Chica, que presentaba tal brecha que incluso se podía entrar a la carga por ella. Las tropas españolas se retiraron desordenadamente en embarcaciones hacia la ciudad cuando los ingleses ordenaron pasar a cuchillo a toda la guarnición. Se rompía así la primera línea de defensa que se consideraba clave y quería mantener inexpugnable a toda costa. Los ingleses se lanzaron contra La Popa. Este cerro suponía una amenaza para el castillo de San Felipe de Barajas, que defendía el acceso a la ciudad, pero sin las convenientes defensas, cayó en manos invasoras el día 17 de abril. Solo quedaba someter el castillo de San Felipe de Barajas y Cartagena estaría a merced del fuego de este. Para ello, ya habían tomado el Cerro de la Popa, desde donde cañonearían la fortificación mientras se lanzaba un asalto de infantería. La suerte del castillo y de Cartagena de Indias estaba prácticamente sellada. Ambos bandos preparaban el combate final. En el lado inglés, se subía la artillería a la popa, mientras que se desembarcaban tantos hombres y pertrechos que hablaban de una ofensiva a gran escala. En el lado español, ante la crítica situación, Leith ordena destrozar las inmediaciones para no dar cobertura al enemigo y cavar un foso alrededor del fuerte que conectara con una trinchera zigzagueante situado a lo largo de la ladera del lado sur. También envió 2 supuestos desertores a los ingleses para tenderles una trampa y ordenó que trajesen al castillo la reserva de marinos, dejando indefensa la ciudad. Retiró a los civiles a la misma y voló el puente de acceso a ella. Leith dispuso en la trinchera 650 soldados y dentro del castillo 300, más la reserva de 200 marinos. Los ingleses asaltarían simultáneamente la fortaleza por los 4 costados. Se avanzaría por el sur, aunque el grueso de la tropa se sentaría en el lado oeste, el más empinado, pero con deficiencias en la fortificación, según la información errónea de los 2 supuestos desertores. We'll be right back. la madrugada del 20 de abril de 1741 comienza el asalto final al castillo de San Felipe de Barajas. Las tropas inglesas que avanzan por el este son engañadas y se ven de repente bajo el fuego del castillo sin tener otra opción que intentar finalmente el asalto. Pero cuando llegan a la muralla, las escalas se quedan cortas 2 metros, los mismos que tenía el foso ideado por Blas de Lezo. El comandante español ha conseguido que el lado sur, defendido por la trinchera y la propia fortificación, no sea la que cuente con mayores efectivos enemigos, y sin embargo, sea la única opción efectiva de ataque contra el verdadero objetivo que otorgaría la victoria. La artillería británica del Cerro de la Popa se vio obligada a repartir el fuego contra las posiciones atrincheradas, impidiendo así la rendición del castillo. El propio diseño de la trinchera permitía cubrir varios flancos a la vez y no ser desbordada a la primera carga, mientras que su localización otorgaba una posición favorable en la ladera con el enemigo subiéndola y protegida por el fuerte. Además de la cobertura que la tierra ofrecía, permitía protegerse de forma efectiva del cañoneo inglés. Las tropas británicas del lado sur avanzan hacia el castillo sin saber que al mismo tiempo, en los otros frentes, sus compatriotas están siendo masacrados bajo un fuego espantoso. Y ahora el destino de la contienda está sobre ellos. El fuego de fusilería es intensísimo y los soldados ingleses no consiguen progresar con facilidad. Pasan las horas y las fuerzas de ambos bandos se van concentrando en el mismo flanco. Sin embargo, los ingleses están sufriendo un gran desgaste, subiendo la ladera bajo el sol tropical y el fuego español.
¡Primera fila!
Las artillerías dejan de abrir fuego contra la infantería, excepto cuando se producen repliegues españoles, que son superados en una proporción de 4 a 1, a pesar del envío al combate de la reserva de 200 marinos. La línea de combate llega a los pies de la fortaleza y varios puntos de la trinchera han sido rebasados. El combate es encarnizado. Los soldados españoles están empezando a mostrar signos de debilidad. Blas de Lezo se da cuenta que es el momento decisivo de la batalla. Es un todo o nada y da la orden de que sus 300 marinos, que servían los cañones del castillo y era su única guarnición, salgan a la carga. Los fatigados ingleses se vieron desbordados en un momento crítico de la batalla ante la frescura e ímpetu de aquellos hombres, siendo expulsados de su posición y perseguidos por la tropa española. Comenzaron así una retirada cuesta abajo. Ante estos acontecimientos, los asaltantes que ascendían la ladera también se vieron desbordados psicológicamente, y la huida se contagió entre las fuerzas inglesas, produciendo una estampida desordenada que los dejó a merced de los españoles y provocó la masacre de los ingleses. Estos fueron perseguidos por los defensores hasta la popa, donde capturaron las piezas de artillería que allí se encontraba. El asalto final había terminado. Se había firmado otro glorioso capítulo para las armas españolas. La tenaz defensa que planteó Lezo en todo el sitio de Cartagena buscaba desgastar al enemigo lo más posible para llegar a un combate final con posibilidades reales. Algo que, ya de por sí, suponía un éxito frente a un número tan abrumador del enemigo. Todo el tiempo que duró la aparentemente absurda resistencia planteada por Lezo, promovió la aparición de enfermedades en el enemigo. Las defensas de Cartagena fueron concebidas con este fin. Se trataba, por tanto, de repeler el ataque de las tropas noreuropeas, poco acostumbradas a los climas tropicales y deficientemente inmunizadas contra las enfermedades de estas latitudes. El agresor tenía necesariamente que lograr sus objetivos rápidamente, antes que el calor, la humedad, el paludismo y la fiebre amarilla se convirtiesen en invencibles aliados de los sitiados. En Cartagena se estimaba un plazo de 6 a 8 semanas para que las huestes tropicales llegasen invencibles a defender la plaza. Los ingleses se vieron obligados a mantenerse demasiado tiempo en el mar, algo que, unido a la falta de costumbre de aquellos hombres a las enfermedades tropicales, provocaron el surgimiento de epidemias entre sus tropas. Este proceso fue acelerado por la ambición del almirante inglés Edward Burnett, quien, tras tomar Boca Chica, decidió no enterrar a los muertos, a los suyos y a los ajenos, para lanzarse rápidamente contra la ciudad. Los soldados ingleses estaban padeciendo verdaderas calamidades provocadas por la naturaleza y por su mando. Ello explica que se desmoronaran de golpe y no pudieran asumir un nuevo asalto a San Felipe de Barajas. Blas de Lezo logró, no sin dificultades, resistir desde la primera línea sin que se produjera el descalabro de sus tropas, obligando al enemigo a desgastarse excesivamente y llevándole a un asalto final en el que ya no podía ejercer su superioridad numérica. Magistralmente encauzó el ataque al frente que dispuso, rechazando con brillantez. El día 8 de marzo, incapaz de mantener las posiciones, el almirante inglés Burnett ordenó la retirada. Antes de abandonar Cartagena, envió una carta al bravo Lezo. Decía así: hemos decidido retirarnos, pero para volver pronto a esta plaza, después de reforzarnos en Jamaica. A lo que Lezo, ante esta provocación, le envió otra carta con una buena dosis de fina ironía española. Para venir a Cartagena es necesario que el rey de Inglaterra construya otra escuadra mayor, porque esta solo ha quedado para conducir carbón de Irlanda a Londres. La nueva victoria de Blas de Lezo ante los ingleses garantizó el poderío español durante medio siglo o más. La humillación inglesa fue tal que el rey Jorge II prohibió hablar de la batalla y que se escribiesen los relatos sobre ella. Mientras a Burnett no se le pidieron responsabilidades y a su muerte fue enterrado con honores en la abadía de Westminster, paradójicamente, Lezo cayó en desgracia por desavenencias con el virrey de Nueva Granada, Sebastián Eslava. A los pocos meses muere en Cartagena, enfermo, solo y olvidado. Se le negó su última voluntad, que consistía en poner una placa en el castillo de San Felipe de Barajas con la siguiente inscripción: ante estas murallas fueron humilladas Inglaterra y sus colonias. Hoy en día, a escasos metros del castillo de San Felipe de Barajas, hay una estatua de Don Blas de Lezo. Un parche en el ojo, una pata de palo, y en la única mano útil, blandiendo su espada como si aún velase por la libertad de Cartagena de Indias.
Estaba mejor que nunca cuando más impedido me encontraba. Perdí la pierna en 1704, cuando era prácticamente un niño. Luego, en 1713, me amputaron este brazo en medio de una batalla. Casi pierdo la vida en dos ocasiones. Me gusta saber que dejo una parte de mí mismo en cada campo de batalla, a cambio de un poco de gloria.
Pues llegado a este punto del programa, hacemos una pequeña pausa para recobrar fuerza después de esta intensa batalla que hemos mantenido con los ingleses allá en la defensa de Cartagena de Indias y Don Blas de Lezo al frente. Y en unos minutos regresamos.